Vamos a pasarlo muy bien esta próxima media hora, aquí con Mamen Gurruchaga, Fernando Jáuregui, Enrique Gocero, porque contamos con Joaquín Leguina, no tanto en su versión política, en su intachable versión política, sino en su perfil profesional como demógrafo, que por cierto ha representado a nuestro país en muchos foros internacionales, en la ONU, en la OCDE, en el Consejo de Europa, y que con la firma, su firma y la de Alejandro Macarrón han publicado un informe en el Observatorio Demográfico CEU que me parece que está lleno de claves extraordinarias para entender varias cosas acerca de la situación en Cataluña. Querido Joaquín, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, Joaquín. Bueno, luego te preguntaré por política, porque eso es inevitable, pero se llama Cataluña, declive demográfico de una sociedad multicultural. Y hay muchos datos que me llaman la atención de este informe. Uno de ellos es que Cataluña, desde los 80, solo ha crecido en población por la llegada de migrantes extranjeros, porque la llegada de otras personas de la comunidad, de otras comunidades autónomas, arroja un saldo negativo, es decir, se van más que llegan. Es una primera explicación de la sociedad catalana ahora mismo.
Bueno, es de la política que se ha hecho en Cataluña, sí. Vamos a ver, Puyol, por ejemplo, quiso que los que vinieran a Cataluña no hablaran español. Es decir, que se ha llenado de pakistaníes, de marroquíes, etcétera. Con lo cual, la integración dentro es más difícil. Pero bueno, allá ellos, ¿no? Después, la fecundidad en Cataluña es más baja que la media de España, que ya es muy baja. Estamos en Europa, en una Europa que está en decadencia demográfica clarísimamente. Pero es más significativa esa decadencia en el País Vasco o en Cataluña. Vamos, en el norte de España, especialmente en el País Vasco y en Cataluña.
En Cataluña muere el doble de españoles de los que nacen.
Así es.
Y los migrantes extranjeros es al revés. 6 nacimientos por cada fallecimiento. ¿Eso dónde nos lleva?
Bueno, nos lleva a una población cada vez poblada, valga la redundancia, de más extranjeros, evidentemente. El problema no son las inmigraciones, el problema es la integración de esos inmigrantes. Y claro, es mucho más difícil integrar a un pakistaní que a un colombiano, eso es evidente.
La población de raíces inmigrantes, primera, segunda o tercera generación, tiende a ser mayoritaria porque ya aporta en torno al 50% de los bebés que nacen en Cataluña, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Y ese porcentaje tiende a crecer?
Pues claro, tiende a crecer. Es evidente que Cataluña, demográficamente hablando, está en absoluta decadencia. Ahora bien, no sé qué piensan los separatistas. ¿Tú crees que un hijo de pakistaní quiere la independencia de Cataluña? ¿Para qué? ¿Para qué la querría? Para nada.
¿Cómo serán las nuevas generaciones, por ejemplo, en Vic, en Manresa, en Ripoll, Palafrugell, Tárrega, todo, Mataró?
Pues es exactamente como acabamos de decir, es decir, con una dificultad, porque el problema más, para mí, el problema más grave de la inmigración, que trae la inmigración consigo, es que los hijos de los inmigrantes no van ni a la universidad ni a las formaciones profesionales. Con lo cual, el futuro de esta sociedad, ¿de cuánto van a ganar esta gente? ¿En qué puestos van a trabajar? Es un problema a medio plazo que me preocupa. Esto forma parte, naturalmente, de la integración y hay que hacer unas políticas muy positivas para que los padres de estos chicos y chicas se comporten como se comportaban nuestros padres. Es decir, vas a la universidad a costa de lo que sea. Y esa costa de lo que sea lo va a tener que poner el Estado.
En España en general es llamativa la baja natalidad.
Sí, es muy
pero
bajo.
Digamos que En Cataluña es más llamativo ese dato.
Sí, porque bueno, efectivamente, como acabamos de describir, la situación es muy desequilibrada respecto a la inmigración y qué tipo de inmigración ha tenido Cataluña.
Un dato clave del informe. Las poblaciones que antes he nombrado, bueno, Martorell, Figueras, todo. Los bebés con padres inmigrantes musulmanes superan el 25%, el 30% o el 50%. El 50% de total de nacimientos. ¿Hay un cambio socio-religioso y cultural a la vista?
Sí, yo creo que sí. Pero vamos, eso habrá que verlo. No creo que los hijos de los inmigrantes que vienen de estos inmigrantes que vienen de Marruecos o de Pakistán se vayan a hacer católicos de la noche a la mañana.
¿Tendremos problemas similares a los que se viven en Francia o en Bélgica?
Pues yo creo que sí, pero es que en Francia además han hecho una política desde tiempos inmemoriales. Yo viví en Francia, todavía estaba de Gaulle de presidente, y la política de instalación de viviendas ya anunciaba la creación de guetos. Y eso es lo que ha conseguido y eso es muy difícil. En España no se ha hecho esa política de separación. Hay zonas donde hay más inmigrantes, pero no hay HLMs, que se llamaban entonces en Francia. Y bueno, es menor el problema. Pero vamos, que vamos hacia allá, sin duda. Insisto, lo más importante es que los hijos de los inmigrantes vayan a las formaciones profesionales y a la universidad. Una cantidad parecida en la proporción en que van los hijos de los españoles.
Hay un asunto que siempre es desagradable porque además se interpreta en claves que a lo mejor no son las correctas. Pero hay un informe que dice 3 de cada 4 presos en Cataluña menores de 21 años son extranjeros.
Sí, eso no lo hemos puesto, no lo hemos querido poner porque no es demografía en el informe, pero es verdad.
No. ¿Y te ha sorprendido que en Cataluña partidos abiertamente contra inmigrantes hayan conseguido representación parlamentaria?
Pero muy pequeña representación, ¿no? Me parece que tienen 3 diputados y ninguno en la provincia de Barcelona. Por cierto, para sacar un diputado en la provincia de Barcelona se necesitan, creo que, 70.000 votos. Y en Gerona muchos menos, y en donde menos se necesita es en Lérida. Sí, está muy muy sesgado el sistema electoral catalán a favor de las zonas donde hay más separatistas.
Curiosamente, esto lo habéis abordado en un informe, los apellidos que hay en Cataluña sí, mayoritariamente son como los del resto de España, Sánchez, Martínez,
me parece, Jiménez. Vamos, en Barcelona el 94, casi el 95% de los apellidos son las comunes en el resto de España, en Gerona y en Lérida 72 y en Tarragona el 90. O sea, es muy parecido.
A ver,
pero fuera de España también hay apellidos catalanes desde tiempo inmemorial.
Sí. Bueno, no, y en determinadas zonas de España también hay poblaciones de mayoritarios apellidos catalanes, curiosamente en Andalucía, sí, por ejemplo, sí. Se da en Isla Cristina, ¿no?
Pues que ha habido movimientos migratorios, ¿entiendes? Sí.
Preguntas que hace Fernando Jauregui.
Hola, Joaquín, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Fernando.
Mira, yo he estado este fin de semana, bueno, he estado unos días en Cataluña y dedicándome precisamente a este tema. Estuve en una localidad que se llama Salt, que está al lado de Gerona, donde de los 40.000 habitantes, 30.000 son inmigrantes extranjeros. Y he comprobado que hay un rechazo a esa inmigración bastante notable, que a lo mejor, eso te lo pregunto, justifica la alta votación que ha tenido Vox en una comunidad que teóricamente pues no le tocaba tener esa alta votación, o la irrupción de ese partido de la Alianza Catalana de Silvio Reols, que, bueno, tú dices, ha tenido 3 escaños, y muchos miles de votos. A lo mejor eso acaba generando un conflicto y el surgimiento de partidos populistas como está ocurriendo en toda Europa, ¿no?
Es un peligro, sin duda, Fernando. Es un peligro que existe. Habrá que intentar evitarlo desde el punto de vista político, claro.
Yo estos días he estado cogiendo trenes en Barcelona. Las cercanías, con todos los problemas que tienen, sin embargo, Oye, por ejemplo, en la línea del tren de la costa, el que va desde Barcelona hasta Portbou o hasta Manzanet, es un tren delicioso, con buenas frecuencias, y comprobé que en buenas partes del viaje, en el tren, yo era no el único que pudiera hablar catalán, no, yo creo que era el único español que había en el vagón.
Bueno, no me extraña, no me extraña. Porque claro, en un día de diario, los trenes, el metro de Madrid también pasa. No tan exageradamente, pero pasa. Sí, sí. Es evidente que el ferrocarril se usa siempre por la parte baja, digamos, de la población económicamente hablando.
Vamos a ver, Marme.
Hola, Joaquín, en el metro de Madrid pasa, pero más que nada con hispanos. Hay mucho, no hay tanto marroquí o tanto árabe. Yo con respecto al estudio, que no lo he leído, al informe que no lo he leído, pero bueno, hay una pregunta que sí te quería hacer. En otros estudios hechos, por ejemplo, en Francia o en Holanda, se hace una diferencia entre hombres y mujeres, o sea, entre hijos e hijas de inmigrantes. Mientras los hijos, como tú dices, no van a la universidad, ni a la FP, ni a nada, las mujeres sí lo hacen porque es una manera de huir del machismo o del poderío del hombre en ese entorno, ¿no? Y sí consiguen buenas notas, y sí consiguen entrar a la universidad, y sí consiguen integrarse más que lo hacen los hombres. ¿Eso lo habéis observado en el estudio ese o no?
No hemos entrado a hacer un estudio sobre las entradas en la universidad. No. Pero te digo que, pues, para que lo sepamos todos, las mujeres jóvenes y las mayores también, las mujeres jóvenes sacan muchas mejores notas que los hombres, que los varones. Sí. Muchas mejores. Mira, te pongo un ejemplo. Yo estoy en la Universidad de Alcalá.
¿En Cataluña y en todas partes?
No, en todas partes, en toda España y en todas. Claro.
No, pero estamos hablando entre el mundo de la inmigración, ¿no?
Pero es que es general, no solo entre el mundo de la inmigración. Vamos a ver. Yo he estado en la Universidad de Alcalá muchísimos años presidiendo el Consejo Social. Y teníamos unas becas, y esas becas que se fueron para allá con la crisis, esas becas sacábamos simplemente las notas del bachiller para dar la beca. Pues del orden del más del 90% de las becas se las llevaban chicas, que quiero algo decir. Te doy otro ejemplo de la Universidad de Alcalá. Para entrar en enfermería, que como sabéis, hay muchas más mujeres que entran que hombres, se exige una nota de corte mayor que para una ingeniería. Yo creo que esto define muy claramente que las chicas sacan mejores notas y tienen creencias muy particulares a la hora de escoger las carreras, ¿eh? Mucho más dirigidas a sanidad, a cuidados, etcétera, que los varones. Exactamente.
Sí, bueno, y luego, oye, y no solo eso, en el mayor número, el mayor número de plazas de oposición en España ahora mismo lo consiguen mujeres, saca mejores
notas. Sin duda,
notas.
Hace mucho tiempo.
Pero hasta en la escuela jurídica.
La sí, cuando es para objetiva, juez. La prueba, cuando la prueba es objetiva,
perdón, la prueba es objetiva, mujeres. Efectivamente. Sí.
Dentro de 40 años todas las jueces serán juezas.
Claro, y la escuela diplomática, por ejemplo.
También.
Pero
en otras cosas también, ¿eh?
Y los directores de periódicos también, joder.
Eso ya no, tiene no, más que yo, ver yo con sí. El dedo que con el mérito.
Pero bueno, sí hay un estudio hecho de que cuando la prueba es objetiva y no influye en temas subjetivos, normalmente quien la gana o quien la supera es una mujer. Y otra cosa ya es cuando la subjetividad entra en juego.
A ver, Enrique Cowe. Sí.
Buenos días, don Joaquín.
Buenos días.
Yo tengo dos preguntas, elija cualquiera contestar, no hace falta que conteste las dos, pero hay una cuestión que me resulta curiosa y es ahora mismo, siempre se ha dicho, y el ejemplo es Gabriel Rufián, ¿no? Que hijos de inmigrantes han sido bastante sobreposicionados en cuestiones de ahora mismo de independentismo en Cataluña. ¿Usted ve que hay alguna probabilidad de que primeras, segundas o terceras generaciones de inmigración puedan alinearse con posicionamientos independentistas?
Como diría el gallo, hay gente para todos. Pero realmente no sé qué pinta Rufián en ese partido, que es un partido con una historia bastante curiosa y siniestra, ¿no? Esquerra Republicana de Cataluña. Pero es que Pere Aragonés es nieto de almerienses. Uh-huh. Y mira dónde está.
Ya, por eso, bueno, por eso ahí el, de alguna manera se ve que esto puede evolucionar o que la cuestión del, de la inmigración puede evolucionar hacia, hacia ese tipo de integración, no, o, de, yo, o compartir, compartir ese tipo de posicionamientos.
No, yo creo que son excepciones, sinceramente.
Sí. Me recuerda, Gustavo Aristegui, un dato que me parece muy interesante. La tendencia política en Quebec cambió así, ¿eh? Hoy la presencia masiva de inmigrantes en Quebec ha hecho que el independentismo en Quebec esté muy lejos del poder. Hoy en un referéndum en Quebec la independencia perdería por un revolcón.
Sí, lo he visto. Bueno, esperemos que pase lo mismo por ahí. No será tan fácil que pase en el País Vasco, donde no quiere nadie la independencia. Si tienen que cargar con una, con unos déficits de pensiones que no los pueden pagar. Se los estamos pagando los demás. En el País Vasco y en Navarra, los déficits de pensiones los pagamos el resto de españoles. Ellos no ponen un duro.
Sí, pues
bueno, yo no sé quién no pone un duro, porque los vascos, y me incluyo, estamos fritos a impuestos. Tenemos unos impuestos más altos que, por ejemplo, en Madrid. Entonces, no sé quién no paga un duro, pero los ciudadanos vascos sí pagamos. Otra cosa será el gobierno, pero los ciudadanos vascos pagamos impuestos que te mueres, ¿eh?
Ya, 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 pero espérate, es que en el País Vasco las pensiones aparte, las pensiones normales que te cobran todos los jubilados españoles, en el País Vasco son más altas. Esa parte que sobrepasa la media española la pagan digamos el gobierno vasco, por eso
pero
son
es
altos
que,
los impuestos.
Es que eso es una leyenda urbana, porque la, nosotros las pensiones las tenemos como la seguridad social es común a toda España, la pensión es la misma que en toda España.
No,
¿eh?
No, es mayor.
Que nombre que no, Joaquín.
Coño, que lo he leído.
Bueno, pues lo he vivido, o sea.
No, tú no estás jubilada.
Felizmente, pero, felizmente.
Pero quiero decirte que no, que
ya tiene
que
edad, ¿eh? Ya tiene edad para estar jubilada.
¿Qué va?
¿Eh?
¿Qué va a tener?
Tiene mi edad, tiene mi edad.
La misma carrera, o sea que los años que tiene Herrera los tengo yo. Sí. El de julio y yo de septiembre.
Exacto. Otra cuestión que te quería preguntar, Joaquín. ¿Qué te parece el paso que ha dado el señor Lambán, el secretario de los socialistas aragoneses, no queriendo votar la amnistía en el Senado?
Lo siento por él porque está enfermo. Siento que esté enfermo. Y a mí me parece lógico que lo haya hecho.
Ha dado un paso. No hemos hablado aquí de lo de Lambán, ¿eh? No sé qué os parece a vosotros. Pero
sí, lo hemos comentado, sí. Y ha dicho, yo creo que le honra. O sea, lo que hizo ayer le honra. Yo no sabía que estaba enfermo, me enteré hoy también, pero le honra muchísimo. Y creo que es un ejemplo para otros socialistas que, teniendo la misma manera de el mismo pensamiento, el mismo punto de vista que él, no tienen narices para significarse o les da miedo, porque claro, la mano del poder es fuerte y les da miedo, o tienen mucho que perder, ¿no? Porque al final también es verdad que los garbanzos a veces justifican muchas cosas, o la necesidad de comprar garbanzos.
No solo eso, ¿eh? También es que todas las listas las ha hecho Pedro Sánchez de arriba abajo.
Ya, 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 pero bueno, yo creo que hay más gente, ¿no? Más allá de la
Hombre,
de
sí, claro, que espero que haya más gente.
Pero es lo que te decía hace unos minutos Fernando, cuando hablaba de que el 40% de los votantes socialistas no quieren la amnistía.
Votantes.
Otra cosa son los militantes, sí.
Perdón,
no de los militantes.
Quería decir votantes. Si se me ha escapado militantes,
no, yo
tengo ahí un lapso freudiano
no,
un poco
pero,
regulero.
Perdona, Enrique, pero es que Sánchez controla la militancia.
Ya, ya, sí, lo que
cuando
quiere.
Sánchez hace una consulta, le salen el sí por el 97%. Esta es la verdad, y controla al grupo parlamentario de manera férrea. Es decir, que una excepción como la de Lambán es una excepción muy notable y con mucho coraje, pero es una excepción que no confirma para nada ninguna regla.
Vamos a ver, Fernando, ¿tú crees que de los parlamentarios que hay en Madrid, de Castilla-La Mancha, ninguno lo ha puesto paje? Yo sé que las listas las ha hecho Sánchez,
claro.
Pero que ninguno es de paje no me lo creo.
Bueno, no lo sé. Yo te digo,
algunos seguro que es de paje.
Isabel
en cambio, no,
Rodríguez,
no
desde luego no.
Hombre, te digo no, que claro. no se advierten signos de disidencia en los grupos parlamentarios ni en el Congreso ni en el Senado.
Eso te digo, es por eso
de ninguna
digo,
de las no, maneras, ni en las alcaldías no, tampoco.
Pero vamos a ver, Fernando, si antes de que Sánchez diera el toque de corneta y dijera que la amnistía era estupenda, todos decían que la amnistía era imposible, hombre, de esos que todos decían que la amnistía era imposible, habrá alguno que seguirá pensando que es imposible, pero que se calla.
Exactamente, eso es lo que se calla.
Duda, claro, vamos, bueno, Cataluña. Me duda.
Cataluña, declive demográfico de una sociedad multicultural. Interesantísimo informe de Joaquín Leguina y de Alejandro Macarrón, ahora el Observatorio Demográfico del CEU. Querido Joaquín, mi abrazo de siempre.
Hay otro para ti. Gracias por todo lo que me has cuidado.
Bueno, y lo que te seguiré cuidando.
Gracias.
Porque te lo mereces, Joaquín, porque te lo mereces.
Gracias otra vez.
Un abrazo muy fuerte.